José Martí. Amistad funesta. Capítulo tercero. Leído por Alba para albalearning.com. 18. Sí, sí. Hoy estaba muy hermosa. Dime tú, espejo, ¿la querrá Juan? ¿La querrá Juan? ¿Por qué no soy como ella? Me rasgaría las carnes, me abriría con las uñas las mejillas. Cara imbécil, ¿por qué no soy como ella? Hoy estaba muy hermosa. Se le veía la sangre y se le sentía el perfume por debajo de la muselina blanca. Y se sentaba Lucía, sola en su cuarto, en una silla sin espaldar, sin quitarse los vestidos, ya a más de medianoche, y a poco rato se levantaba. Se miraba otra vez al espejo y se sentaba nuevamente, la cara entre las manos, los codos en las rodillas. Luego rompía a hablarse. Yo me veo, sí, yo me veo. ¿Qué es lo que tengo? Que me parezco fea a mí misma. Y yo no lo soy, pero lo estoy siendo. Juan lo ha de ver. Juan ha de ver que estoy siendo fea. Ay, ¿por qué tengo este miedo? ¿Quién es mejor que Juan en todo el mundo? ¿Cómo no me ha de querer él a mí, si él quiere a todo el que lo quiere? ¿Quién? ¿Quién lo quiere a él más que yo? Yo me echaría a sus pies. Yo le besaría siempre las manos. Yo le tendría siempre la cabeza apretada sobre mi corazón. Y esto ni se puede decir, esto que yo quisiera hacer. Si yo pudiera hacer esto, él sentiría todo lo que yo lo quiero y no podría querer a más nadie. Sol, Sol, ¿quién es Sol para quererlo como yo lo quiero? Juan, Juan. Y conteniendo la voz, se iba hacia la ventana abierta y tendía las manos como sin querer, llamando a Juan, a quien acababa de escribir sin decirle que viniese. Empujó violentamente las dos hojas de la ventana y arrodillándose de repente junto a ella, sacó afuera, como a que el aire se la humedeciese, la cabeza, y la tuvo apoyada algún tiempo sobre el marco, sin que le molestase aquella almohada de madera. No puede ser, no puede ser, dijo, levantándose de pronto. Juan va a quererla. Lo conozco cada vez que la mira. Se sonríe con un cariño que me vuelve loca. Se le ve que tiene placer en mirarla. Y luego, esa imbécil es tan buena. No es mentira, no. Es buena. Yo misma no la quiero. Sí, la quiero y la odio. ¿Qué sé yo qué es lo que me pasa por la cabeza? Juan, Juan, ven pronto. Juan, Juan, no vengas. ¿Cómo no ha de quererla, Juan? Decía la infeliz entre golpes de lágrimas a los pocos momentos, siendo aquel llanto de Lucía extraño, porque no venía a raudal y de seguida aliviando a la que lloraba, sino a borbotones e intervalos, sofocándola y exaltándola, parecido al agua que baja tropezando entre peñas por los torrentes. ¿Cómo no ha de quererla, Juan, si no hay quien ame lo hermoso más que él? Y la Virgen de la Piedad no es tan hermosa como ella. Juan, Juan, decía en voz baja, como para que Juan viniese sin que nadie lo viera, sin que Sol lo viera. ¿Y si viene y se la mira? Yo no puedo soportar que la mire, ni que la mire siquiera. ¿Y si está aquí un mes, 2 meses? ¿Y si ella no quiere a Pedro Real porque no lo quiere y Ana le dice que no lo quiera? Y ella va a querer a Juan. ¿Cómo no va a quererlo? ¿Quién no lo quiere desde que lo ve? Ana lo hubiera querido si no supiese que ya él me quería a mí. Porque Ana es buena. Adela lo quiso como una loca. Yo bien lo vi. Pero él no puede querer a Adela. Y Sol, ¿por qué no lo ha de querer? Ella es pobre. Él es muy rico. Ella verá que Juan la mira. ¿Qué marido mejor puede tener ella que Juan? Y me lo quitará. Me lo quitará si quiere. Yo he visto que me lo quiere quitar. Yo veo cómo se queda oyéndole cuando habla. Así me quedaba yo oyéndole cuando era niña. Yo veo que cuando él sale, ella alza la cabeza para seguirlo viendo. Y van a estar aquí un mes, 2 meses. Ella siempre con Ana. Todos con Ana siempre. Él recreando los ojos en toda su hermosura. Yo, callada a su lado, con los labios llenos de horrores que no digo, odiosa y fiera. Esto no ha de ser. No ha de ser, no ha de ser. O Sol se va, o yo me iré. Pero, ¿cómo me he de ir yo? Que me lo robe alguien si puede. Y abrió los brazos en la mitad del cuarto, como desafiando. y le cayó por las espaldas desatada la cabellera negra. Que no se sienten juntos, que yo no lo vea. Y con los labios apoyados sobre el puño cerrado, quedó dormida en un sillón cerca de la ventana, sombreándole extrañamente el rostro, al agitarse movida por el aire, la cabellera negra. ¿A quién vio la mañana siguiente Lucía, sentado en el colgadizo, con Sol y con Ana? Venía con paso lento y como si no hubiera querido venir. No le diga, no le diga a Sol que se levantaba como para avisarle. Venía Lucía con paso lento y Ana y Sol, que conocían las habitaciones de la casa, sabían que era ella quien venía. Volvió Sol a su asiento. Juan hizo como que hablaba muy animadamente con Ana y con ella. Lucía llegó a la puerta. Los vio sentados juntos y como que no la veían. Tembló toda. Entra, sale. Juan, allí Juan, Juan así. Se clavó los dientes en el labio y los dejó clavados en él. Volvió la espalda. Se entró por el corredor que iba a su habitación. A Sol, que fue corriendo detrás de ella. Vete, vete. Y entró en su cuarto, cerrando tras de sí con llave la puerta. A Juan, que, suponiéndola apenada, no bien acabó con cuanta prisa pudo su empeño en el pueblo de los indios, volvió a la ciudad. Y de allí, aprovechando la noche por sorprender a Lucía con la luz de la mañana, emprendió, sin descansar, el camino de la finca a caballo y deprisa. A Juan, que con amores muy altos en el alma, consentía, por aquella piedad suya que era la mayor parte de su amor, en atar sus águilas al caballo de aquella criatura, no tanto por lo que la amaba él, sin que por eso dejase de amarla, sino por lo que lo amaba ella. A Juan que, puestos en las nubes del cielo y en los sacrificios de la tierra sus mejores cariños, no dejaba, sin embargo, por aquella excelente condición suya, de hacer, pensar u omitir cosa con que él pudiera creer que sería agradable a su prima Lucía, aunque no tuviese él placer en ella. A Juan que, joven como era, sentía, por cierto anuncio del dolor, que más parece recuerdo de él, como si fuera ya persona muy trabajada y vivida, quienes a las mujeres, sobre todo en la juventud, parecían encantadores enfermos. A Juan, que se sentía crecer bajo del pecho, a pesar de lo mozo de sus años, unas como barbas blancas muy crecidas, y aquellos cariños pacíficos y paternales que son los únicos que a las barbas blancas convienen. A Juan, que tenía de su virtud idea tan exaltada como la mujer más pudorosa, y entendía que eran tan graves como las culpas groseras los adulterios del pensamiento. A Juan, porque ya después de aquellas cartas extrañas que Lucía le había escrito a la finca sin hablarle de su vuelta, recibirlo de aquel modo, con aquella mirada, con aquella explosión de cólera, con aquel desdén. Pues, ¿cuándo había cesado de pensar Juan? ¿Cuándo? Que aquel cariño que con tanta ternura prodigaba, sin fatiga ni traición, sobre su prima, era como una concesión de él, como un agradecimiento de él, como una tentativa, a lo sumo, de asir en cuerpo y ver con los ojos de la carne las ideas de rostro confuso y vestidura de perlas, que cogidas del brazo y con las alas tendidas, le vagaban en giros majestuosos por los espacios de su mente. Pues, sin el alma tierna y fina que de propia voluntad suya había supuesto, como natural esencia de un cuerpo de mujer, en su prima Lucía, ¿qué venía a ser Lucía? ¿Qué hombre, que lo sea, ama a una mujer más que por el espíritu puro que supone en ella, o por el que cree ver en sus acciones, y con el que le alivia y levanta el suyo de sus tropiezos y espantos en la vida? Pues, una mujer sin ternura, ¿qué es sino un vaso de carne, aunque lo hubiese moldeado Cellini, repleto de veneno? Así, en un día, dejan de amar los hombres a la mujer a quien quisieron entrañablemente, cuando un acto claro e inesperado les revela que en aquella alma no existe la dulzura y superioridad con que la invistió su fantasía. ¿Estará enferma Lucía? Ana, dile que la saludaré luego. Voy a ver a Pedro Real. Sol, gracias por lo buena que es usted con Ana. Usted tiene ya fama de hermosa, pero yo le voy a dar fama de buena. Lucía oyó esto, que hizo que le zumbasen las sienes y le pareciese que caía por tierra. Lucía, que sin ruido había abierto la puerta de su cuarto y había venido hasta la de la sala para oír lo que hablaban en puntillas. José Martí, leído por Alba para albalearning.com.